Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Soy Álvaro Ordóñez, médico internista de la República de Colombia. Somos seres creados por Dios maravillosamente. hizo un organismo perfecto. Pero el pecado nos ha traído decadencia. Y nos envejecemos. Llegamos a viejos. Y esto no fue el plan de Dios. Hizo la mayoría de nuestros órganos de tal forma que duraran eternamente. Pero a medida que entró el pecado, se fue acortando la vida. Los antediluvianos alcanzaron a disfrutar de la bendición del medio ambiente, de una alimentación adecuada, sin industrias, sin contaminación, y vivieron más de 900 años. Y en la medida que el pecado fue degradando la naturaleza, el hombre ha acortado su edad. En los siglos pasados, vivir 40 años era mucho. La mayoría de las personas moría entre los 30 y los 40 años a causa de enfermedades infecciosas. Cuando descubrimos la manera de controlar estas infecciones, la vida se nos prolongó, y especialmente porque hemos cuidado más de la niñez. Los hijos nuestros ahora tienen más posibilidad de vivir al nacer que nuestros antepasados. La mortalidad infantil era muy alta en años atrás. Ahora es muy raro que un niño recién nacido muera. La mayoría de ellos alcanza una esperanza de vida hasta los 5 años bastante alta. Quizás sea muy baja todavía en algunos países muy atrasados, muy subdesarrollados. Pero estamos viviendo más tiempo. Eso no significa que haya un proceso de degeneración. Cada día nos estamos envejeciendo. Si nuestras células vivieran como han vivido entre los 10 y los 15 años, más del 90% de nosotros alcanzaría 120 años bien vividos, no arrastrando una vida. Y es posible que el hombre humano alcance una vida hasta 1200 años si ese proceso de envejecimiento se conservara como entre los 13 y los 14 años. Luego, hay algo todavía de evidencia que Dios nos hizo perfectos y para vivir eternamente. ¿Cuándo nos empezamos a envejecer? Prácticamente desde que nacemos. Porque alguien dijo que nacer es morir. Las células, por la alimentación, por el medio ambiente, por la programación genética, tienen determinado tiempo y se van muriendo. Se van muriendo por los mismos procesos bioquímicos en el interior de ellas, programadas para morir. Algunas son reemplazadas, y se supone que uno más o menos cada 5 o 6 años está renovándose continuamente. ¿Qué renueva? La piel, la superficie interna de los intestinos, las mucosas, como llamamos, renueva algunos apéndices, las uñas, el pelo, pero hay otras cosas que no se renuevan. El intestino no se renueva. Las células del cerebro no se renuevan. Nace con determinado número y tristemente va muriendo con muchísimas menos de las que fue dotado cuando nació. ¿Sí? Se mueren y no son reemplazadas. El hígado es un órgano maravilloso, maravillosamente creado. Es capaz de renovarse. Es el único órgano de los que están en la cavidad abdominal e incluso de todo el organismo que se renueva, excepto los epitelios, las membranas, como les mencionaba. El hígado como órgano se puede renovar. O sea que si a uno le quitan un segmento del hígado, se puede reproducir y volver a adquirir el tamaño. Esto se ha descubierto y se utiliza para trasplantar niños que nacen con malformaciones en el hígado, con segmentos de hígado que no se han podido quitar, que no se han desarrollado, la madre se le corta el hígado y se le puede dar al niño. Y ella va a crecer después su hígado. Si por alguna circunstancia hay que operarla después, ella va a tener el hígado como si no le hubiera sucedido nada. Somos maravillosamente creados. Todos los órganos son perfectos en el cuerpo humano, pero perdemos parte de esa perfección. Nos envejecemos. ¿Qué empieza a envejecerse en el hombre? Todo. A partir del hombre, el género masculino, se envejece más rápido que la mujer. Empiezas a hacerlo más o menos a los 30 años. ¿La evidencia? Los deportistas. Un deportista ya de 30 años está atrás, guardado, porque son muy escasas las personas que pueden permanecerse activos en un rendimiento óptimo para competir mayores de 30 años. Los nadadores hacen su récord mundial, su mayor capacidad, entre los 18 y los 20 años. Muy raro ver un nadador compitiendo a los 30 años. El rendimiento ya ha disminuido. Las mujeres envejecen más lentamente que los hombres por razón de las hormonas. Pero una mujer envejece muy aceleradamente después de que aparece la menopausia. O sea, cuando sus hormonas femeninas cesan, el envejecimiento en la mujer es acelerado. En el hombre es más temprano, después de los 30 años, y dura hasta los 60, y a los 60 más o menos se igualan. Hombres y mujeres se envejecen igual. ¿Qué se nos envejece a nosotros? De arriba abajo, todo el cuerpo. El cerebro. Y esto no debería ser así. El cerebro es un órgano maravilloso, es el centro de comunicación con Dios y no debería disminuir su capacidad. Pero, desafortunadamente, más o menos cada año se han muerto 18 millones de células del cerebro. 18 millones. Eso son más de 50.000 al día que se están perdiendo células. ¿Se imagina quién ataca a ese pobre cerebro, quien no lo cuida y le pone cosas, alcohol, cigarrillo, drogas, grasa, y le daña más? ¿Cuántas neuronas la célula funcionante del cerebro pierde cada año? Más de los 18 millones. ¿Qué pasa con el envejecimiento cerebral? Que ahora piensa más difícil o más retardada la velocidad de pensamiento, pérdida de la memoria, lo que le sucede a los abuelos, que eso no debería ser. Uno está hecho para mantener una capacidad de aprendizaje infinita y Dios quiere que uno use ese cerebro hasta la eternidad, que esté aprendiendo permanentemente y continuamente ejercitando sus funciones cerebrales. Una enfermedad muy frecuente en envejecimiento es el Alzheimer. ¿Sí? Eso que empieza a arrastrar los pies, a tener dificultad con el lenguaje, a no conocer y no relacionarse bien con el medio externo, hasta que termina perdiendo la cabeza completamente. No sabe quién es su familia, no sabe si ha almorzado y a los pocos minutos está pidiendo la comida nuevamente. Tiene una pérdida de la memoria reciente y solamente es capaz de contarle a los nietos todas sus aventuras en la guerra, sus aventuras pasadas, porque conserva la memoria anterior. No debemos envejecer el cerebro. Es triste ver la pérdida de la capacidad cerebral en las personas adultas. Se le recomienda a quienes quieren permanecer activos que ojalá aprendan un idioma cuando son mayores de 60 años. Envejecerían menos. Ojalá trabajaran en una huerta. Se supone que las personas que tienen jardín o una huerta y trabajan en ella hacen menos Alzheimer. Pero lo más importante, y les insisto, es la grasa. La grasa animal es lo que más ha desencadenado esa degeneración. La acumulación de sustancias que no son normales dentro del tejido cerebral y hacen que se empieza a perder funciones cerebrales. ¿Qué más se le envejece a uno? Los ojos. Desafortunadamente empieza a perder capacidad de visión y se daña fundamentalmente la parte anterior, el cristalino. Se supone que es por la luz del sol, pero no todos. El trópico, nosotros que vivimos en el trópico, deberíamos tener más incidencia de cataratas, es la opacidad del cristalino, del lente anterior de la órbita, la que enfoca la visión. A medida que nos vamos envejeciendo, él va acumulando sustancias dentro de sí y en lugar de ser un cristal transparente, fino, ahora es opaco. ¿Y saben qué sucede? Que termina oscureciéndose completamente y además de oscurecerse, se va a tapar y ahora se va a perder la visión. ¿Y saben qué sucede? Que hay que operarlo. Afortunadamente se inventó el hombre un lente artificial que se puede poner ahí y recupera la visión de una forma casi completa, pero pierde esa capacidad de enfocar y de ver bien. Atrás, la pantalla de atrás, la retina también se envejece y pierde la capacidad de percibir bien nítidamente la visión. Los ojos se nos envejecen. Y los demás sentidos también se vuelven viejos. Los oídos, ustedes habrán tenido la experiencia del abuelo que tiene que le repitan, porque no ha oído bien. Se acumula colesterol, y óiganmelo bien, colesterol, de ese que nos comemos a veces con buen gusto, en los huesecillos, en los encargados de moverse bien, de resonar a medida que llegan las ondas sonoras al oído, y ahora perdemos capacidad auditiva. Eso no debería ser así. El gusto se pierde, el olfato también se pierde. Y los demás órganos, el pulmón, los viejos pierden capacidad pulmonar. Si cuando joven tenía una capacidad para meter 5 litros de aire dentro del pulmón, ahora tiene 3, 2. Y la evidencia es que si camina muy rápido, si hace un esfuerzo, no lo puede. No puede hacerlo, porque no tiene esa capacidad pulmonar. Si la conserváramos, veríamos atletas compitiendo igual que los jóvenes a los 70 años. Pulmón va perdiendo elasticidad, pierde células, capacidad rápida para transportar oxígeno y se vuelve un pulmón viejo. El corazón quizás es un órgano que se envejece también muy rápido. Cuando joven tiene una capacidad extraordinaria de bombear, de acelerar, de cambiar de ritmo rápidamente. En la medida en que lo dañamos, acumulando grasa, no solamente en las arterias que lo alimentan, sino en las válvulas que separan las cavidades, ahora él es más rígido y tiene más dificultad para contraerse y aparecen las enfermedades. Aparece la enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias que lo alimentan, aparece la esclerosis de las válvulas, ¿sí? La dificultad de él para contraerse porque hay trastornos en la transmisión y muchas de las personas mayores tienen arritmias. O sea, el ritmo cardíaco no es normal, sino que hace contracciones anómalas, anormales. Viene con su ritmo normal, de pronto salta o deja de contraerse, hay un lapso de tiempo corto y vuelve y arranca. A eso le llamamos arritmias. Son frecuentes en los viejos. Si cuando estaba joven podía sacar 5 litros de sangre, ahora ya no puede. Ahora son 3 o 4 litros de sangre y se nota en el rendimiento físico de la persona en la medida que va envejeciendo. Haga un estilo de vida adecuado. Recuerde, grasa, la falta de ejercicio, el mantener un peso exagerado, la alimentación, entre más natural, más vida. Debemos vivir para darle gloria a Dios. Él nos ha creado a nosotros como unos seres que le ofrecen alabanza permanentemente. Nos programó para vivir determinada edad. En nosotros está la libertad de acortar esa edad. La bendición, Él lo ha dicho, os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Nosotros tenemos que escoger el morir más temprano o en vivir agradablemente, sano, vivir para servir a los demás y vivir para prestar un servicio agradable a Dios.
Hola amigo, amiga, te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención, pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Muy buenas, estamos tan contentos de estar juntos. Este programa básicamente no es una predicación, tampoco es una clase, es como un diálogo donde yo quiero a ustedes allá, donde cada uno está, como grupo, pero también como individuo, porque ustedes están en la soledad de su casa, la mayoría, o de su hogar, de su trabajo. Y quisiéramos en este momento comenzar una serie sobre un tópico verdaderamente relevante. Camino, verdad y vida. ¿Saben de dónde hemos sacado el título de esta serie? Pues ahora mismo se lo voy a decir. Mi nombre es Manuel Moral, pero yo vengo aquí con la palabra de Dios en la mano, la Biblia. Y todo lo que yo voy a decir es de la Biblia. Le voy a comentar un poquito quién yo soy, para que ustedes tengan la idea de con qué fundamento hablamos. Soy Manuel Moral, pastor, especialmente radico en Kansas City, Missouri, la iglesia multicultural. Llevo allí 13 años pastoreando. Tenemos una linda congregación. Pero nací en Cuba y allí me formé como pastor realmente. Y salí rumbo a España en el año 1987, donde viví 10 años en España hasta el 98. Y después vine a los Estados Unidos de Norteamérica, donde he vivido desde el 98 hasta este año, por la gracia de Dios. Pero lo más que quiero decirles a ustedes es que me gusta compartir la palabra de Dios. ¿Por qué me gusta tanto compartir la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque este es el libro que realmente le dio sentido a mi vida. Es el libro que no solo le dio sentido, sino que ha cambiado mi vida. Yo me di cuenta que cuando nací tenía una naturaleza que no me gustaba tanto. Y entonces el camino que Dios me mostró a través de su palabra me ha ayudado a encontrar el propósito de la vida, y no solamente el propósito de la vida, sino a descubrirme yo mismo, a descubrir a mi Dios y a descubrir el plan que mi Dios tiene para mí. ¿Sabías, mi querido, que Dios tiene un plan lindo para ti? Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo esa frase tan memorable que es la que nos va a guiar a lo largo de toda esta serie. En Juan 14, capítulo 6, les dije que todo lo que voy a decir es de la Biblia. Yo tengo en mi casa, siempre he sido un gran lector. Estudié lengua y literatura en la Universidad de Salamanca. Tengo un máster en lengua y literatura. Y también estudié sobre la Biblia toda mi vida. En Andrews tengo un doctorado en teología aplicada. Y igualmente me gusta aconsejar a las familias y a los matrimonios. Y tengo un máster en consejería profesional en salud mental. Pero mi estudio principal es la palabra de Dios. Eso quiero que todos lo tengan bien claro. La palabra de Dios para mí es la guía fundamental. Y por eso este título que hemos escogido, que está aquí en Juan 14, 6, tal vez son de las palabras más famosas que Jesucristo dijo alguna vez aquí en este mundo. Jesús les dijo, yo soy el camino. Queridos, vivimos en un mundo donde ¿cuántos caminos hay? Si nosotros miramos bien cómo la gente se expresa, la gente dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, la Biblia no habla tanto de Roma, la Biblia va a hablar más bien de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, la Biblia va a hablar del más allá, pero también va a hablar del aquí y ahora, de nuestras vidas, de nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros planes, nuestros anhelos. También va a responder las grandes preguntas existenciales, ¿quién soy yo?, ¿por qué estoy aquí?, ¿de dónde he venido?, ¿hacia dónde voy? Por eso quisiera que esta serie no te la perdieras en ningún momento. Pero explicando el título, yo soy el camino. Todos necesitamos transitar en la vida, algo práctico que nos permita el diario vivir. Por eso Jesucristo dice que Él mismo es el camino. Y se presenta como que es el único camino, solo hay un camino por el cual andar. Es decir, que en este mundo donde se habla tanto de globalización, de tantos caminos, quiero que tomen en cuenta que Jesucristo se define a Él mismo como el camino, como que no hay otro camino. Por eso yo creo que debemos ponerle atención a esta serie, porque seguramente va a presentar un mensaje que puede cambiar totalmente el curso de nuestras vidas. Yo soy el camino. Nadie tiene que temer por dónde va a caminar, hacia dónde va y de dónde viene, con tal que camine por Jesús, porque Jesús es el camino, que Jesús le guíe, que Jesús sea tu amigo y tu compañero. Pero note que dice, yo soy la verdad, porque hay caminos equivocados. Pero si Jesucristo solo fuera el camino, podríamos decir, es un camino correcto, hacia dónde nos va a llevar, de dónde nos ha traído. Por eso, Él no solo es el camino, Él es la verdad. En medio de tanto relativismo que hay en el mundo, Jesucristo se proclama a sí mismo como la verdad. Es decir que no hay nada en este mundo fuera de Jesucristo que se pueda decir que es del todo la verdad. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, Él se presentó como la verdad. La verdad en forma absoluta. Por eso Él habla en términos muy absolutos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Si yo hablase así de mí mismo, ustedes ya no van a querer escuchar más la serie porque van a decir, este hombre es muy orgulloso. Pero noten que Jesucristo en Mateo 10 también dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. A la vez que era manso y humilde de corazón y lo demostró a lo largo de su vida, pero Él dijo en forma precisa, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Porque el gran misterio de la vida es lo que más nos interesa a los seres humanos. Sabemos que existimos, nadie va a dudar de su propia existencia, no tiene más que mirarse a usted mismo, tocarse, palparse. Usted existe, el misterio de la vida. Pero dice Cristo, yo soy la vida. Es decir, que tu vida y cualquier otra vida deriva de Él. Él es la vida original. Él aclara el misterio de la vida. Pero la vida no solamente es para el presente. La vida es también para el futuro. ¿Habías pensado en eso? Y por eso este libro maravilloso y esta serie te va a orientar en un camino dinámico, un camino que te conduce, un camino que te lleva del presente hacia el futuro, hacia un futuro glorioso, un plan hermoso que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para toda la humanidad. Por eso quisiéramos que esta serie, el camino, la verdad y la vida, puedan marcar un nuevo ritmo y un nuevo rumbo en tu vida. Y lo que vamos a tener aquí es un diálogo con nosotros mismos, porque nos hacemos muchas preguntas. Yo voy a tratar de las preguntas que yo me haga, que reflejen las preguntas que tantas personas se hacen. Y quiero en este momento entrar en conversación conmigo mismo, en conversación con ustedes, en diálogo con ustedes. Tantas preguntas que ustedes tendrán sobre Jesús como el camino, la verdad y la vida. Por la gracia de Dios, espero que queden respondidas. Y también quiero que el diálogo sea mayormente con la palabra de Dios, porque es la manera como podemos dialogar directamente con Dios. Con Dios podemos hablar cuando leemos la Biblia con un espíritu correcto, con un espíritu de devoción, cuando buscamos respuestas. Entonces, ese camino que es Jesús, esa verdad, esa vida, se va a mostrar en nosotros en una forma plena que nos va a poder guiar y nos va a poder orientar. Bueno, yo creo que ya les he explicado un poco, en general, el contenido de la serie. Pero vamos a empezar en forma muy específica con el primer tópico de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Quiero fundamentar que ese camino está fundamentado básicamente en la Biblia. Este libro que yo tengo aquí, y como dijo el gran Sarmiento, es el libro padre de todos los libros. Yo tengo en mi casa tal vez unos 10.000 libros o más. Siempre he tenido muchos libros, he sido un gran lector desde niño. Pero cuando yo me refiero a la Biblia, es como si solo la Biblia existiera. ¿Sabían ustedes que sobre este libro se ha escrito más que sobre cualquier otro libro en el mundo? Es el libro de los libros, por eso le hemos llamado. Y ustedes lo conocen con el nombre de Biblia. ¿Se habían preguntado qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia no aparece en la Biblia. Por lo tanto, cabe la pregunta de dónde surgió el nombre. ¿Saben que Biblia significa libros en plural? Mayormente libritos, porque es como una pequeña biblioteca. Aquí hay 66 libros. La Biblia se divide en dos partes. Si ustedes la abren aquí, van a ver Antiguo y Nuevo Testamento. Por Antiguo Testamento, conocemos aquellos libros que se escribieron antes de Jesucristo, porque Jesucristo es el personaje que marcó una división en la historia antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Esta página, por ejemplo, en blanco que está aquí, divide el Antiguo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. Y en el Nuevo Testamento, que son los que se escribieron después de Jesucristo, hay 27 libros. Total, 66 libros. Es como una biblioteca la Biblia. Pero ¿saben ustedes que el nombre que la Biblia se da a sí misma no es Biblia? Y se lo voy a leer aquí directamente porque quiero que todo lo que yo diga quede corroborado por la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, y versículo 15, dice allí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es uno de los grandes versículos de la Biblia y nos da el nombre que la Biblia se da a sí misma. Sagradas escrituras. La escritura es algo grande porque es la única manera como los seres humanos guardan, vamos a decir, un récord, guardan el recorrido de todo lo que ha sucedido, de la historia, de todo el conocimiento que se ha acumulado en el mundo. Es a través del don de la escritura. Pero esta no es una escritura cualquiera, es una escritura sagrada. Quiere decir que viene de parte de Dios. Es algo que Dios mismo ha provisto y Dios mismo ha conservado esta palabra. Noten ustedes que el tema central de la Biblia está indicado también en este gran versículo. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Ese es el tema básico, la salvación. Sabemos que hemos nacido, pero no sabemos muy bien de dónde hemos venido. En la escuela muchas veces nos quieren decir que hemos venido de la evolución, que hemos venido del mono, pero la Biblia te va a orientar de diferente manera. Te va a presentar un origen más digno, porque vienes de un Dios creador, y eso lo vamos a estudiar. En algún momento vamos a estudiar ese tópico para que conozcas la dignidad de tu origen. ¿Ves? Todas las grandes preguntas existenciales y cualquier tipo de pregunta que tú te hagas en tu vida que sea verdaderamente importante, la Biblia tiene una respuesta. ¿Habías pensado en eso? Pero el tema es la salvación. Quiere decir que estamos perdidos. Nosotros los seres humanos sabemos que nacemos y desde que nacemos empezamos a sufrir. Dime qué fue lo primero que hiciste cuando naciste. A ver si te acuerdas. No, yo sé que no te acuerdas. Pero si se lo preguntas a tu mamá, te lo va a decir. Lo primero que hiciste fue llorar. Pensar que la señal de vida de un niño al nacer es dar un grito, es llorar. ¿Qué pasa si un niño al nacer no llora? Pues le dan unas palmaditas para que llore. Porque esa es la señal de la vida. Sufrimos y lloramos y finalmente morimos. Pero es necesario que tú entonces conozcas el tema de la salvación. Porque salvación significa que aunque nacimos con una condena de muerte y de sufrimiento, la Biblia nos presenta un camino de felicidad y un camino de vida. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Jesucristo vino, él mismo dijo también en Juan 10:10, para que tengamos vida. Y no una vida como la que llevamos aquí, que dijimos ya que es una vida de limitación. Muchas veces no tenemos los recursos, siempre nos falta algo, siempre andamos buscando. Parece que las cosas huyen de nosotros, especialmente las buenas. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, encontramos la plenitud de nuestras vidas. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El tema central de la Biblia es la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el personaje central de la Biblia? ¿Sabían ustedes que la Biblia, como es un libro, aparte de un libro de revelación, es un libro de salvación? Y aquí vienen muchos personajes. Más de 4,000 biografías hay en la Biblia. Más de 10,000 nombres se mencionan, incluyendo su genealogía y todos los nombres que se mencionan. Pero hay un nombre que dice la Biblia que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, porque el propio nombre Jesús, ¿qué significa? Salvador, que es el tema básico, la salvación. Por eso dice, por la fe en Cristo Jesús, porque Cristo es el Mesías. Mesías quiere decir Cristo en griego, Mesías es en hebreo, y en español, nuestra lengua de Cervantes, que nos une a más de 20 países, significa ungido, porque Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir una misión especial en favor de toda la humanidad. Más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, nos vamos a ceñir ahora a la parte de la Escritura, que es la que venimos desarrollando como el primer tópico importante que queremos que tú tengas claro. Dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque seguro te has hecho la pregunta, ¿cuál es la fuente de la Escritura? ¿Por qué sabemos que es un libro diferente a los demás? Nunca se ha escrito tanto en ningún otro libro ni en ningún otro personaje sobre la Biblia y sobre Jesucristo. Es sobre lo que más se ha escrito, es el tópico primario de toda la historia de la humanidad. ¿No te parece eso interesante? ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios. ¿Saben lo que quiere decir inspirada? La palabra griega aquí, lo que significa que es una palabra alentada por Dios. Es como que salió directamente de Dios, como que Dios estaba respirando y ese aliento que Él exhaló se llama la palabra de Dios. Porque los hombres pueden escribir y pueden inspirarse en ellos mismos, en sus propias ideas. Pero cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, estamos hablando que los escritores bíblicos pudieron tal vez tener su propio estilo, vivieron en una época, en un contexto que se refleja aquí en la palabra de Dios. Pero el contenido de la palabra de Dios, el mensaje, es totalmente divino. Eso es lo que significa inspiración. Y luego les vamos a demostrar por qué podemos confiar en la Biblia. Porque alguien puede decir, ¿podemos confiar en la Biblia? Noten ustedes que lo más importante es la utilidad de la Biblia. Porque todo en esta vida se mide por qué. Pues por su utilidad. Y la Biblia es útil para enseñar. La educación es muy importante. Lo más importante es que nosotros podamos educarnos y que esa educación sea correcta. Por eso no hay ningún otro libro que nos pueda enseñar nuestro origen, nuestro destino, nuestro propósito, nuestra misión. ¿Cómo la palabra de Dios nos enseña? Hay una palabra aquí que es redarguir, que en el español de hoy casi ya no se habla. La palabra lo que significa es corregir. Tal vez no nos gusta mucho que nos corrijan. Mi querido amigo, quiero ahora en sinceridad contigo preguntarte, ¿te gusta que te corrijan? Sin embargo, si yo te pregunto, ¿eres perfecto? Ya sé lo que me vas a decir. No, no soy perfecto. Y no solo que no soy perfecto, sino que nadie es perfecto. Entonces, ¿sabes que cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios te puede corregir, te puede educar, te puede instruir, dice aquí, en justicia? ¿Qué es lo que más hay en el mundo? Es injusticia. Este es un mundo de injusticias. El reparto de las riquezas, el uso de todos los medios que hay, las oportunidades, las desigualdades, las luchas sociales. Estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, pero cada quien allá en su país está en una constante lucha y se ve en todos lados esa desigualdad social. Por mucho que los seres humanos y los gobiernos traten de buscar la igualdad, sin embargo, la Biblia te presenta la verdadera justicia. Esa verdadera justicia solo viene de Dios. ¿Y cuál es el propósito final de la Biblia? Que el hombre de Dios sea perfecto. Pero antes dijimos que tú no eres perfecto. ¿Sabes que la palabra que viene aquí por perfecto quiere decir que el hombre de Dios sea balanceado, una persona balanceada, una persona que esté capacitada, que esté preparada para toda buena obra, porque hemos sido creados para actuar correctamente, aunque la salvación, después vamos a ver que no se consigue por obras, pero el resultado es que nosotros podamos obrar correctamente? Muy bien, entonces ya sabes bastante de la Biblia, es un libro inspirado. ¿Qué más significa la inspiración? ¿Saben ustedes que en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, observen ustedes lo que dice la Biblia de la inspiración? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En algún momento, seguro ya te habrás preguntado quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo. Como no sabemos, vamos a dejar así la pregunta un poquito indefinida, pero más adelante la vamos a definir. Así que no te pierdas la serie Camino, Verdad y Vida, y va a venir todo de la palabra de Dios para que tú puedas confiar. ¿Saben ustedes que cuando dice los santos hombres de Dios que no hablaron por voluntad de ellos, por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Esta palabra inspiración aquí es un poquito diferente a la otra. La otra era theopneustos en griego y esta es phero en griego, que era una palabra de la navegación que se usaba para los veleros. ¿Cómo un barco de vela se trasladaba en los tiempos en que se escribió la Biblia, concretamente en el siglo I cuando Pedro dijo estas palabras? El barco de vela impulsaba a la pequeña embarcación y la llevaba, pero era el viento quien marcaba el rumbo. Y precisamente esa palabra phero, puesta en pasivo como está aquí, quiere decir que los profetas se dejaron llevar, así como el velero se dejaba llevar por el viento, ellos se dejaron llevar por el Espíritu Santo para que esas ideas divinas quedaran plasmadas en este libro maravilloso. ¿No les parece eso el milagro de los milagros? Nunca antes ha habido un libro en la Biblia tan significativo y escrito de esta manera como se escribió la Biblia. Por eso la Biblia es el libro único, es el libro de los libros y es, como ella misma dice, las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Lo más que queremos en este mundo es sabiduría, es conocimiento, es educación. ¿Han visto lo cara que es la educación? Es muy cara. Pero ¿cuánto te cuesta venir a la palabra de Dios y abrir la palabra de Dios y aprender de ella lo más bonito, lo más confiable, el verdadero camino, la verdadera verdad que te lleva a la vida, no solo para tu vida presente, tus planes, con quién me casaré, quién soy yo, a qué me voy a dedicar? La Biblia te puede orientar en todos estos grandes tópicos y preguntas que tú te haces. Es decir, la Biblia es un libro eminentemente práctico. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero saben ustedes que hay una promesa que la Biblia hizo y ustedes pueden corroborar ¿Cuán cierta ha sido esa promesa? Porque todo lo que Dios promete se ha cumplido. En la Biblia hay más de 4,000 promesas. Y saben ustedes que esta promesa que está en Isaías 48 habla sobre el hecho de que Dios iba a perpetuar y conservar la Biblia a lo largo de todos los siglos. Y es el único libro que se ha conservado a lo largo de todos los siglos. Si yo te pregunto, mencióname algún libro de los egipcios, tal vez me digas el libro de los muertos, pero ¿dónde está y quién lo lee? Sin embargo, en Isaías 48, Isaías, recuerden ustedes que escribió allá por el siglo 8 antes de Cristo. ¿Cuántos siglos de nosotros? Muchos siglos. Y en Isaías 48 dice, la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿No te parece maravilloso que este es el único libro que ha recorrido toda la historia de la humanidad desde que lo empezó a escribir Moisés en el siglo 15 antes de Cristo? Moisés fue el primer autor de la Biblia. Hasta el último autor de la Biblia, que fue Juan allá en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, cuando estaba, al final del siglo 1, si tú cuentas bien desde el 15 hasta el siglo 1, van alrededor de 16 siglos, porque hay dos siglos 1, el siglo 1 antes de Jesucristo y después de Jesucristo, que fue cuando se terminó de escribir. Por lo tanto, alrededor de 16 siglos, 1,600 años. Sin embargo, la palabra del Dios nuestro no solo permaneció durante el tiempo de la escritura de la Biblia, sino que ha permanecido después que la Biblia se terminó de escribir, desde el siglo 1 hasta el siglo 21, noten ustedes. Estamos en el tercer milenio del cristianismo y todavía la Biblia sigue siendo el libro más vendido y el libro más traducido a todas las lenguas. En este momento quiero decirle, y soy lingüista, y hay más de 6,000 lenguas en el mundo, y en todas las grandes lenguas del mundo se encuentra la Biblia, y aún en las lenguas que no son grandes y significativas, aunque sea una porción de la Biblia, y básicamente el Nuevo Testamento, se encuentra en todas las lenguas. Y aún lenguas que todavía no tienen una escritura, allí se les está tratando de llevar por los medios tecnológicos, se les está tratando de llevar la palabra de Dios. Es decir, no hay ningún otro libro que se haya traducido tanto, que se haya conservado. Y sin embargo, este libro ha sido perseguido, ha tenido muchos enemigos, porque como ustedes van a ver luego, hay una gran controversia entre el bien y el mal. Pero la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tal vez la última promesa que la Biblia nos da, que es también una advertencia, yo la quiero compartir contigo antes de proseguir con este tema maravilloso. Pero noten ustedes que aquí en Apocalipsis 22, cuando la Biblia va a terminar, dice que si alguno le añade a este libro, está en el 22, 18, dice que Dios va a añadir las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quita, dice que Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Así que debes aceptar la Biblia en su totalidad, porque Cristo es el camino, porque Cristo es la verdad y porque Cristo es la vida. Y aquí tenemos todo lo que nosotros realmente necesitamos para ser felices en esta vida y en el mundo venidero. Quiero, mi querido amigo, que tú aceptes este libro, que tú puedas dialogar contigo mismo y con Dios, que tú puedas encontrar aquí el sentido de la vida, la felicidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que te guarde. Y vamos a seguir en la próxima serie, vamos a seguir sobre este tópico, porque es tanto lo que nos queda, que es verdaderamente apasionante. Así que te espero muy pronto. Muchas gracias.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy. por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. 347-337-8282. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra dulce al corazón, es luz eterna.